Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nacho Tendero de Ceuta y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con el rey de las tardes radiofónicas, Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cómo me gusta la objetividad de los oyentes. Nacho, Ceuta, gracias. No nos vamos a olvidar de Ceuta y Melilla, con la que está cayendo más españoles que nadie. Supongo que a ti, como me pasa a mí, el calor extremo nos pone de mala leche. La verdad es que esto es bastante insoportable, pero es lo que hay. Al parecer ya solo quedan 3 días de sopor, fuego, calorazo, bochorno, calima. ¡Qué calor! Supongo que por esa mala leche no me resigno a tragar con la agenda que nos marca la política y los políticos. Ya sé que hay elecciones en Andalucía y que haremos programa especial desde Sevilla, como tiene que ser el próximo domingo, pero a la vez siguen pasando cositas tremendas que se nos ocultan o que no queremos ver. Y esto último, el no verlo es nuestra culpa. Así que me salgo del carril, al menos unos minutos. Ayer eché una mano en el primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, organizado por el CEU y la Comunidad de Madrid. Y entrevisté al teniente coronel Miguel Ángel Franco. Sé que no le gusta, pero es aquel héroe que se enfrentó a un comando yihadista en Mali. Les venció y salvó a decenas de europeos de una muerte segura. Quizá por eso, porque su mensaje final fue que no nos olvidemos de las víctimas del terrorismo, he pillado una noticia hoy en Voz Populi que me ha revuelto las tripas. Firma Alberto Lardíez. Día sin presos. Así se llama la celebración convocada para este sábado en Zarautz, Guipúzcoa. Un grupo de 30 expresos de ETA de Zarautz llama a participar en una manifestación, en una comida y en un concierto para reclamar la libertad de otros 184 etarras que siguen en la cárcel. Una fiestuki que han bautizado como 184 Taupada. 184 latidos, en evidente en referencia a los presos de ETA que siguen cumpliendo penas en la cárcel. En los carteles que han aparecido en Zarautz puede verse que el evento consiste en una mani, una comida y musiquita por la tarde, todo para celebrar la salida de prisión del etarra Ekaitz Sirvent, condenado a 18 años en Francia. Y es que ya no quedan presos de Zarautz en la cárcel. Cabe recordar, más allá del vómito, cabe recordar a Pedro Sánchez que por estas cosas también se vota. Sí, sí, en todas partes. Seguimos con los homenajes a los asesinos de ETA como si nada. Otro escupitajo más sobre las lápidas de las víctimas del terrorismo. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! Y a la vez, el gobierno negociando las pensiones con Batasuna. Yo, como un simple plumilla con un micrófono delante, me niego a tragar con otra ignominia, o por lo menos a no protestar. En clave internacional, me resisto a acostumbrarme también a la guerra en Ucrania. Nos estamos acostumbrando a la inflación, a la gasolina en máximos, a cada vez menos escenas de horror en la guerra. Bueno, pues me niego. Y leo a mi admirada Mónica García Prieto en ABC. Comillas, hambre en la guerra de Ucrania. Matar de hambre a la población, el arma de guerra con la que Rusia vuelve a azotar a Ucrania. La estrategia del Kremlin implica el saqueo y la destrucción de los recursos ucranianos para chantajear a otros países. Algunos expertos dicen que se trata de forzar una crisis de refugiados que obliga a Europa a negociar. Ojo, ojo a esta derivada, porque ya puedes imaginar hacia dónde iría esa masa de refugiados desde África. La táctica de Stalin que usa Putin, recuerda, arrasar las cosechas de Ucrania para matarlos de hambre. Así destruyó Rusia a Ucrania allá por los años 30 a base de hambrunas en la dictadura de Stalin. Esto ya está inventado, ¿eh? Aquello se denominó Holodomor, un término derivado de las palabras ucranianas Holod, que es hambre, y mor, exterminio. Se calcula que en aquellos años Stalin, ese líder comunista, al que por cierto adoran unos cuantos y unas cuantas ministras de nuestro gobierno, sí, sí, mató de hambre a 5 millones de personas en Ucrania. El hambre como arma de guerra en manos de Putin. ¿Qué puede salir mal? Y aún desde nuestro gobierno hay quien defiende el no a la OTAN con la cumbre de la alianza aquí en Madrid en 15 días. Ah, y mi postdata. Vuelvo al nivelón de la política española. Campaña electoral andaluza. Estrella invitada en un mitin del PSOE, Adriana Lastra. La vicesecretaria general del PSOE, animando a la militancia socialista a votar, dice, para no salir a la calle. Escucha.
Hace 4 años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres salir por cientos a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. Eso, eso. Para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar.
Un poco más, es que se me caen así unos lagrimones por los lados. Adriana Lastra amenazando con salir a la calle el lunes si gobierna otra vez el PP. Lo dicho, me resisto a tragar con esta banda.
Expósito, La Linterna.
Enseguida te cuento el resto de noticias del día, pero antes, última hora en Estados Unidos, estábamos pendientes de la Reserva Federal. ¿Cuánto han subido los tipos? Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que estaba previsto, la Reserva Federal ha decidido subir los tipos de interés un 0,75% ante la presión de la inflación en la economía estadounidense. Es la mayor subida desde 1994, una inflación que el pasado mes de mayo se disparó hasta el 8,6%, que es la cifra más alta de los últimos años. Ahora mismo el precio del dinero se sitúa entre el 1,5% y el 1,75%, y además en su comunicado la Reserva Federal dice que a final de este 2022 el precio del dinero puede estar en el 3,4% frente a una previsión inicial del 1,9%. La Reserva Federal, recordemos, subió los tipos por primera vez desde 2018, en marzo pasado, un 0,25%, una subida a la que siguió otra en mayo del 0,5%, y en julio se espera otra subida, en este caso, otra vez del 0,75%.
Gracias, Juan.
Gracias.
Adiós, amigo. Ahora sí, repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 15 de junio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí en Europa, el Banco Central ultima una nueva herramienta para frenar la escalada de las primas de riesgo.
Sobre todo España, Italia y otros países periféricos donde se ha disparado y está en niveles de mayo de 2020. La idea es que se reinvierta el rendimiento de los bonos adquiridos durante la pandemia. La prima española ha bajado hoy 17 puntos.
Mientras, la electricidad sube por segundo día consecutivo tras aplicarse el tope al gas.
Joder. Mañana aumentará un 15% hasta 259 euros megavatio hora tras sumar la compensación de los ciclos combinados. Es un lío, ¿eh? Será el nivel más alto de la electricidad en 2 meses.
Bruselas va a denunciar a Londres ante la justicia si confirma el incumplimiento del acuerdo del Brexit.
Reactiva el procedimiento de infracción y le da 2 meses para que dé marcha atrás y no modifique unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte. El gobierno british responde diciendo que la postura de la comisión es decepcionante.
El Reino Unido mantiene, mientras tanto, su política de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, a pesar de que anoche se paralizara.
Amenaza con salirse del Consejo de Europa, que depende del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ayer impidió la salida del primer avión hacia Ruanda. Bruselas prefiere no hacer comentarios.
Carlos Lesmes responde a la Comisión Europea y culpa a los partidos políticos del bloqueo judicial.
El presidente del Poder Judicial se ha reunido con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, después de que ayer esta urgiera a España a renovar el órgano de los jueces, dijo, elegido por sus homólogos. Lesmes dice que la única anomalía democrática es que no haya habido consenso entre los políticos.
Turquía pide garantías por escrito antes de retirar su veto al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN.
Erdogan le ha exigido por teléfono al secretario general Stoltenberg que haya concreción en la lucha contra el terrorismo y la cooperación en defensa. El líder de la OTAN ha confirmado que Zelensky intervendrá en la cumbre de Madrid sin desvelar si será por videoconferencia o presencial. Vamos a ver quién es el guapo que con la que está cayendo sale de Ucrania. Más.
Ya está en marcha la operación Paso del Estrecho, que va a movilizar a más de 3 millones de personas.
Desde hoy hasta el 15 de septiembre se espera un 10% más de tránsito de pasajeros respecto a 19. Hoy, por cierto, el ministro Grande Marlaska, tras reunirse con su colega marroquí, ha destacado, como no, la excelente labor conjunta y cooperación frente a los flujos migratorios. Y bla, bla, bla.
La unidad militar de emergencias se suma a las labores de extinción de un incendio descontrolado ahora mismo en la Sierra del Eire, en Navarra.
Los 22 monjes del monasterio han sido desalojados. Además, preocupan otros dos incendios en Cataluña. Uno en Artesa de Segre, en Lleida, que ha quemado más de 150 hectáreas, y otro en Corbera d'Ebre, que ha afectado a unas 50.
El año pasado nacieron en España 336.000 personas. Es la cifra más baja de la historia.
Los nacimientos cayeron un 1,3 con respecto a 2020. El crecimiento de la población vuelve a bajar, ya que ha habido más fallecimientos. Solo en la última década, la cifra de natalidad ha descendido un 28%. Madre mía.
Sanidad confirma 323 casos de viruela del mono en España.
La ministra Carolina Darias también informa de que nuestro país va a recibir unas 11.000 vacunas para combatir esta infección. La mitad llegarán antes de final de mes. La OMS investiga si la viruela del mono puede transmitirse sexualmente.
Expertos en inteligencia artificial, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Son cuatro científicos: Hinton, Hassabis, Lecun y Benjo. Dos británicos, un franco-estadounidense y un canadiense. Lograron usar las redes neuronales para el reconocimiento de voz, la traducción de idiomas o sistemas de seguridad en los vehículos. Deportes, Albert.
En menos de una hora, a las 9 de la noche, segundo partido de la final de la Liga ACB entre el Barcelona y el Real Madrid en el Palau Blaugrana. Recordemos que los de Lasso ganaron el primer partido de esta serie. Además, en fútbol, Dani Alves confirma que no seguirá en el Barcelona, que hoy, por cierto, ha presentado a Pablo Torre, de 19 años, como nuevo jugador. Y hemos conocido los finalistas del premio Golden Boy, el Balón de Oro Sub-21, y hay 5 jugadores del Barcelona y 1 del Madrid.
En Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Sigue la ola de calor entre nosotros, al menos hasta el fin de semana. Fíjate que a esta hora todavía tenemos 34 grados en Madrid y 35 en Zaragoza, por ejemplo. ¿Y mañana qué? Pues mañana vamos a tener un pequeño respiro en el oeste de la península, en Galicia, Extremadura e incluso en Huelva. Ahí bajan algo los termómetros. En cambio, en el Cantábrico suben un poco más, con 38 grados en Bilbao y 39 en Pamplona. Y también suben en Cataluña y Aragón, alcanzando los 41 grados en Zaragoza y Lleida. Y para mañana jueves, además, también se esperan lluvias. Serán muy débiles y van repartidas por varios puntos de la península, como en Castilla y León o en Galicia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, una historia increíble. Dos amigos desde la infancia. Uno de ellos termina en la yihad, muerto en Siria. El otro termina como testigo protegido, delatando a quienes captaron a su amigo. Esto es una película. ¿Qué historión, Reque?
Pues como dices, Ángel, todo un historión que arranca en las calles de Badalona, en Barcelona. Son dos amigos de la infancia y uno de ellos tiene hoy la condición de testigo protegido, por lo que solo te daré el nombre del otro, que se llama Mohamed. Te recomiendo, Ángel, que te des una vuelta un día por algunas calles de Badalona o de Santa Coloma de Gramenet. Los expertos en la lucha antiterrorista tienen estos lugares en el radar desde hace años, conscientes de que son bastiones para algunos individuos radicales islamistas. Pero volvemos a la historia de los dos amigos. Uno de ellos, Mohamed, empezó a juntarse con quien no se tenía que juntar y corría el año 2005 cuando empezó a asistir a reuniones en casas y parques con otros jóvenes de la zona y con algunos referentes del barrio que les hablaban ya del odio a Occidente, del califato, de reinstaurar la Sharia.
Oye, tú has estado hace poco en esos barrios, ¿no? ¿Para qué?
Sí, sí, yo estuve hace unas semanas en los barrios, en las casas donde se reunían, en concreto en la casa de los hermanos Lamgari. Los familiares me dijeron que estaban de vacaciones, fíjate. Son tres hermanos, los Lamgari, a los que la Audiencia Nacional les acaba de condenar a 8 años de prisión por mandar a Mohamed a combatir a Siria. Este joven, como decías, abrazó la yihad después de años pues leyendo textos, libros que le dejaban, alimentando un odio hacia los estados democráticos. Y además fue clave un breve paso por la cárcel en Cataluña, donde conoció a una persona que potenció toda esa radicalización que él ya portaba. Bueno, al salir en tercer grado, volvió a los ambientes radicales de Badalona, ya convertido en un caramelito para los captores.
Ya estaba domesticado. Y de ahí a Siria.
Sí, se marchó en el año 2012 a Siria, haciendo escala en Marruecos, que era su país de origen. Y en Siria se integró una milicia con la que murió en un bombardeo en el año 2016, según le informaron a su familia en Barcelona. Y todo esto que te cuento, Ángel, como es lógico, viene en el sumario del caso al que he tenido acceso.
Uh-huh. Oye, el amigo de la infancia, ¿cuándo entra en acción? ¿Qué papel juega?
Pues entra en acción después de la muerte, tiempo después de la muerte de su amigo. Te cuento, a pesar de llevar vidas tan distintas, la relación entre ambos nunca se detuvo. Y lo que no sabían los captores de Mohamed es que luego le contaba todo a este amigo. Le contaba quiénes eran, dónde se reunían, qué leían, cómo había sido su salida de la cárcel, cómo había adoptado otra vestimenta, había dejado de beber alcohol, se había dejado la barba larga. Así que 2 años después de saber de su muerte en Siria, este testigo protegido fue a la comisaría a contarlo todo. La sentencia del caso, de hecho, se pregunta por qué tardó tanto en revelar estas informaciones, ya que los hermanos Lamgari y los suyos estaban detrás de otros envíos de yihadistas a lugares en conflicto. Bueno, pues la conclusión de los jueces es que bastante tenía con lo que tenía viviendo en Badalona, y concluyeron que si tardó fue por miedo y por la presión que ejercen los islamistas en comunidades musulmanas a veces cerradas y donde todos se conocen.
Oye, una pregunta doble. ¿Cómo supo que había muerto su amigo y qué encontró después?
Pues lo supo porque se lo dijo la familia de Mohamed, el fallecido. La relación era tal que los familiares del muerto le dijeron... Un momento, Angélico. Los familiares del muerto, pues eso, le entregaron incluso una agenda personal con anotaciones de Mohamed. Los investigadores pudieron corroborar que todo lo que les habían dicho era cierto. En esas anotaciones estaban sus reflexiones personales, estaban pues todo lo que había sido el recorrido de radicalización, con reflexiones, con libros que leían, con los nombres y los lugares donde se reunían. Y bueno, pues así es como este joven murió después de cumplir los 30 años. El amigo de la infancia, en cambio, es testigo protegido. En el juicio tuvo que declarar incluso con la voz distorsionada, pero al menos mantiene la vida, ¿no?
Pues estaremos atentos. Pedazo de historia. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Silvia.
El precio de la luz sigue aumentando en el segundo día de aplicación del tope del gas, mientras la ministra defiende que sin esta medida la subida sería mayor.
Lo que quiero dar es un mensaje positivo. Estamos bajando los precios y, por tanto, teníamos razón. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Es uno de los principales problemas que tenemos, pero el Gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
Es mentira que estemos bajando todo. El precio de la luz se encarece un 15% en el segundo día. Otra cosa es las películas que se quiera hacer, pero es mentira. Manuel Sánchez, encargado de la operación Paso del Estrecho en Algeciras.
Operación que ha empezado hoy tras 2 años suspendida. Durante el verano se esperan 3 millones de desplazamientos y este año se estima un incremento del 10% de los movimientos respecto a la operación Paso del Estrecho de 2019.
Vamos a ver cómo se desarrolla la operativa. Nosotros lo fijamos también en ese estándar, seguimos las indicaciones de Protección Civil. No obstante, como estáis viendo, la normalidad es total, hay muy poca afluencia y el primer termómetro que nos va a dar una incidencia de esos vehículos que pueden venir va a ser en la fiesta del Cordero, que se va a desarrollar durante el fin de semana entre el 8 y el 10 de julio.
Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN,
ha confirmado la invitación al presidente ucraniano a la cumbre de la Alianza Atlántica. Celebrará el día 29 y 30 de junio en la capital española.
Invitaremos al presidente de Ucrania, Zelensky, a la cumbre de la OTAN que va a tener lugar en Madrid. Podrá debatir con todos los líderes de la alianza. Está invitado a hacerlo en persona. Si no, lo hará por videoconferencia.
Priti Patel es ministra del Interior en el Reino Unido.
El gobierno británico seguirá comprometido con su política de deportación a Ruanda de inmigrantes solicitantes de asilo. La ministra ha calificado de sorprendente la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La decisión del Tribunal de Estrasburgo es decepcionante y sorprendente, dados los repetidos pronunciamientos de nuestros tribunales. Creemos que estamos cumpliendo absolutamente con la legalidad y los preparativos para el próximo vuelo ya han empezado.
Y el sonido musical es Slade. Estos estaban como una cabra, pero como una chota. No te digo lo que hacían en los conciertos. Cogían el micrófono y hacían todo tipo de ruidos con determinadas partes del cuerpo. Asqueroso. Sí, sí.
Bueno, pues mira, cumple 76 años Noddy Holder, el que fuera vocalista de la banda británica, por cierto, el grupo inglés con más éxitos de la década de los 70. Actualmente Holder está centrado en la interpretación y ha aparecido en varias series y anuncios televisivos.
Como una chota.
Pues nada. 76 años.
Ya. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel. Ah.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Lo que ocurrió el sábado en Bigastro, Alicante, es horrible. Una mujer llama al 112 pidiendo ayuda, era de noche. Dice que uno de sus hijos ha sufrido un accidente doméstico. Asegura que está sola con sus dos niños, dos gemelos de dos añitos. Cuando llegan los servicios sanitarios, la madre les dice que uno de ellos se ha golpeado la cabeza con la mesa y que ha perdido el conocimiento. Los sanitarios intentan reanimar al pequeño, pero solo pueden certificar su muerte 20 minutos después. Pues bien, hoy la mujer ha sido enviada a prisión provisional sin fianza. Está acusada de matar a su hijo de 2 años y 3 meses. Ya la policía judicial vio algo raro en todo esto cuando acudió al domicilio. La madre se contradecía constantemente. El otro niño también parecía tener algún golpe. La autopsia del pequeño muerto confirma que había sufrido malos tratos. Presentaba muchísimas lesiones. Algunas del día anterior, otras de las horas previas al fallecimiento concreto del niño. La situación, al parecer, podría haber sido peor porque el otro hijo, el otro gemelo, el hermano, como te digo, también había recibido una paliza de la madre. Ahora el chavalín está ingresado en el Hospital General Dr. Baimis de Alicante. Se encuentra bien, no se teme por su vida. Su custodia ha pasado a la abuela paterna, que era el único familiar con el que mantenían, al parecer, algún contacto. Antes de ser detenida, la madre intentó suicidarse tomando pastillas. Por si fuera poco, a esta historia hay que añadir que esta bestia, de 32 años y nacionalidad albanesa, había tenido retirada la custodia de los menores por problemas con las drogas. Claro, la pregunta es, ¿qué hacen esos dos niños con esta mujer? Una auténtica barbaridad lo que ha ocurrido este fin de semana en este pequeño pueblo de Alicante, Bigastro. Una madre mata a golpes a uno de sus hijos, dos gemelitos, casi mata al otro. Luego intentó suicidarse y ya está en prisión. nos damos un paseito rápido por las redes. Hay mucha economía, hay elecciones en Andalucía. Homenaje a Etarras en Zarautz, Silvia.
Sí, mira, es un tema del que hablas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos escribe Roberto: son de esas cosas que no se pueden entender. Después de todo el daño que causó ETA, me parece impensable que hoy estemos homenajeando. Es una humillación.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, ahora mismo está Laporta con su directivo, seguro que echando cuentas por aquí, por allá, por delante, por detrás, para que mañana le aprueben los socios del Barça y le den manos libres para intentar salvar al equipo de la crisis económica y poder fichar, que es lo que realmente le interesa a los seguidores culés. Te lo cuento nada, en 3 minutitos.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Todo sube en España. La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga.
Suben los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.